Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El presidente del gobierno está presentando en el Congreso su plan de regeneración democrática con la vista puesta en los medios de comunicación. Desde la oposición lo llaman Plan Begoña por coincidir con las investigaciones judiciales sobre su esposa. Antes, Pedro Sánchez ha querido explicar lo que considera que es un bulo y ha puesto un ejemplo de fake news, decir que la economía española está en crisis, Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez está reivindicando incluso desde la tribuna del Congreso su obligación de proteger la libertad de prensa, el pluralismo y la transparencia. El presidente ha hecho de los bulos y de la desinformación las nuevas amenazas, ha hablado de pseudomedios que se hacen ecos de mentiras y ya ha puesto a su gobierno como ejemplo.
Les anuncio una estrategia nacional de gobierno abierto. Vamos a presentar a los grupos una nueva ley de administración pública abierta que amplíe y que mejore la cantidad y la calidad de la información gubernamental. España es un referente internacional en este ámbito, señorías.
Sigue en el uso de la palabra el presidente, buscando la iniciativa, marcar la agenda con un esbozo de medidas, eso que llaman esqueleto, para luego seguir hablando de sus propuestas ya en septiembre con los socios parlamentarios. Acaba de anunciar, por cierto, una ayuda de 100 millones de euros para digitalizar los medios de comunicación, según él, con independencia de su línea editorial.
Tras exonerar a los expresidentes socialistas Manuel Chávez y José Antonio Griñán de sus condenas por los ERE de Andalucía, hoy el Tribunal Constitucional aborda el recurso presentado por el exministro Gaspar Zarrías. Sobre este asunto ha hablado en Herrera en COPE el catedrático de Derecho Administrativo Andrés Betancor. Cree que quitar responsabilidad a los políticos en casos de corrupción como este crea un antecedente muy peligroso.
El mensaje está clarísimo. Ojo con ejecutar determinadas decisiones de los políticos, porque al final va a ser el funcionario el que asuma las consecuencias penales. Es gravísimo, tiene unas consecuencias que van más allá del caso, unas derivadas desconocidas en este momento, y luego de cara al futuro, ¿qué es lo que nos va a quedar? Es decir, el siguiente, ¿qué es lo que va a hacer?
Y se reanudan las labores de limpieza de las playas del sur de Valencia, teñidas de negro por un vertido de fuel. La mancha de unos 2 kilómetros mantiene las playas cerradas al público desde ayer, Vicente Ordaz.
Las tareas de limpieza se han reanudado a las 7 de la mañana. La mancha de alquitrán mide 2 kilómetros de largo por 2 de ancho. Las 3 playas afectadas permanecerán cerradas hoy. Son las de Arbe del Gros, Garrofera y El Saler. Pertenecen las 3 al Parque Natural de la Albufera, situación que dificulta todavía más la retirada del alquitrán. Jorge Suárez es el subdirector de emergencias del Gobierno valenciano.
Personal con capazos de manera manual, creo que han ido recogiendo la menor porción de arena y la parte de hidrocarburo, la van llevando en cestos especiales realizados ya a un punto de acopio que hemos preparado, y ya desde esos puntos de acopio ya serán gestionadas por un gestor autorizado de residuos.
Mientras tanto, no se ha confirmado todavía el origen del vertido. Podría ser algún carguero que haya llegado al puerto los últimos días o por la grieta de un emisario.
Y tenemos aquí la primera ola de calor del verano, con 15 provincias que llegarán a los 40 grados. Una ola de calor que mantiene la alerta en 7 comunidades autónomas. Se disparan los termómetros en la mitad sur peninsular, con Córdoba y Jaén con avisos naranjas, pero también dejará un día asfixiante en otros lugares como Teruel, Navarra y La Rioja. Y es solo el comienzo, porque el día álgido de este periodo de calor excesivo lo viviremos el viernes, con temperaturas que pueden alcanzar los 44 grados.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras conquistar la Eurocopa, Álvaro Morata confirma en COPE su fichaje por el Milan. Bruno Casar.
Comparte escena con Kylian Mbappé en estos días tras la gesta de la selección española en la Eurocopa. El capitán de la selección, Álvaro Morata, va a resolver su futuro en las próximas horas, y ayer fue a despedirse de sus compañeros en el Atlético de Madrid, y en el micrófono de nuestro compañero Javi Gómez reconoció que su salida es lo mejor para ambas partes y confirmó su destino.
Sí, he decidido importante para mí, al final creo que era importante también saludarles, agradecerles todo. Me han ayudado muchos momentos que no lo he pasado bien, pero cuando estás en un sitio que por varios motivos no puedes dar el 100%, es mejor para todos otra opción.
¿Y por qué esta decisión ahora?
Bueno, yo no quiero ser falso, ni mucho menos, ni lo soy. Para mí es ganar un título con la camiseta del Atlético y levantar la Eurocopa.
Camino a Milán ya.
Bueno, todavía tengo que pasar reconocimiento y todo, pero sí.
Pendientes de Álvaro Morata en este día, tras la Eurocopa vuelve toda la normalidad y en esas tenemos los líos en la Federación Española de Fútbol, el pan de cada día, donde tal y como adelantó COPE, el TAD va a inhabilitar a Pedro Rocha por 2 años por excederse en sus funciones como presidente de la Federación. En este sentido, informa el partidazo de COPE que Rocha va a solicitar medidas cautelarísimas al juzgado contencioso antes de que se entre en el fondo de la cuestión que ha derivado en esta inhabilitación. Este será el siguiente paso en este culebrón que dejaría a María Ángeles García Chávez como la nueva presidenta de la Real Federación Española de Fútbol.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Y actualizamos la información gracias al baño barato. El diputado de Vox por Las Palmas, Alberto Rodríguez, asegura para COPE Canarias estar sorprendido ante la noticia de que el concejal de Vox en Teice, el Ginés González, anunciara que saldrá de su partido por discrepancias con el reparto de menores no acompañados. Rodríguez asegura que este tema no corresponde a competencia municipal, ya que se dejó claro que esa rotura, ¿no?, de ese pacto no afectaba a los municipios. Y más cosas, Salvamento Marítimo ha acompañado hasta el Puerto de los Cristianos, al sur de Tenerife, a un cayuco con unas 120 personas avistado esta madrugada cerca de la costa de la isla por un pesquero. Soy Andrea Pérez y escuchas Herrera en COPE.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE Canarias.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Hemos renovado nuestra tienda Hiperdino Triana. Queremos seguir ofreciéndote el mejor servicio y el más amplio surtido de la manera más cómoda y actual. Ven a vernos en la calle Munguía número 7. Te esperamos en Hiperdino Triana. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-86-80. ¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-86-80.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en Nissan.es. Corre que se acaban.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Vive este sábado 20 de julio, Fagate 2024, en la Casa del Ganadero de La Laguna. Promocionando lo nuestro en COPE más Canarias.
9:09, aquí seguimos Herrera en Cope Canarias, hoy desde la Casa del Ganadero con esta Feria Agroganadera de Tenerife, Fagate 2024, que comenzaba ayer martes y que se va a extender hasta el próximo domingo 21 de julio como broche también de las fiestas de San Benito. Y me acompañan ahora la concejala de sector primario del Ayuntamiento de La Laguna, Leticia Villegas. Leticia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Aitor López, que es ingeniero agrónomo y también asesor en la Consejería de Sector Primario. ¿Qué tal, Aitor?
Hola, buenos días, encantado.
Bueno, hablábamos antes con José Manuel Espósito, con el presidente de Agate, de la importancia que tienen ferias como esta para, decía él al final, para darnos cuenta muchas veces de que la leche que sacamos de la nevera, los huevos vienen de algún sitio, que no se crean solas, ¿no?
Bueno, pues efectivamente, y sobre todo en el sector más infantil, que es de donde se tiene esa perspectiva y esa idea de que la leche sale de la nevera.
Es que le decía antes, digo, a lo mejor algunos jóvenes, el único contacto que tienen con el sector ganadero de la isla es ver las yuntas en las romerías o las ferias de ganado que se realizan por San Antonio Abad, pero es que de resto prácticamente parece que no existe, ¿no?, el sector.
Efectivamente, y sobre todo porque estamos cada vez en núcleos más poblacionales dirigiéndonos a lo que es el asfalto, y a veces sí que perdemos las perspectivas de trasladar ese tipo de experiencias a los más pequeñitos, y tenemos que trabajar en ello para acercar lo que es la ganadería al sector más infantil, sobre todo. Porque será el relevo generacional que tendremos.
Aitor, desde su experiencia, ¿cómo lo ve?
Pues está claro que en parte el futuro del sector primario pasa por hacer lo posible porque haya un relevo generacional, y primero que nada toda la población juvenil tiene que ser consciente de dónde vienen los alimentos. A partir de ahí podemos crecer, pero si no somos conscientes de dónde vienen los alimentos, pues no lo llevamos bien, y por eso es muy importante, tanto desde el propio sector como la administración, promover, fomentar actividades que involucren a la población juvenil y la más infantil en el conocimiento del sector primario, como de hecho ya hemos hecho aquí en Casa del Ganadero en colaboración con ASA Canarias recientemente, una feria rural joven. Uh-huh. En su segunda edición, que fue dirigida al público de infantil y primaria de los colegios del municipio.
Que tenemos el reto de hacer atractivo el sector, porque es que si ya de por sí cuesta mantener a los ganaderos, los jóvenes que están creciendo, poco interés tienen por el campo, ¿no?
Sí, sobre todo porque vivimos en una era de mucha tecnología, una era en la que la juventud pues muchas veces se queda sentada en el sillón, que no todo, pero no todos, pero sí que es verdad que tendemos a tener más esa conducta, y ferias como la que acaba de comentar Aitor y las pequeñas implementaciones que podemos hacer nosotros desde la administración, llevando con pequeños pues cursos o pequeñas formaciones, como hemos por ejemplo intentado hacer en actividades anteriores, que trasladamos a la zona más periférica una formación de cómo hacer quesos, pues participan las familias, y de esa manera podemos trasladar de una forma mucho más directa el conocimiento a la población más joven. Entonces todo ese tipo de retos es en el que estamos actualmente trabajando desde el área del sector primario, para poder acercar lo que es el sector de la ganadería, el sector del producto de kilómetro cero a ese relevo generacional, que es importante que sepan cómo se trabaja, y dignificar sobre todo esas profesiones, que si las implementamos también con una buena tecnología, cada vez serán mucho más cómodas de trabajar, y muchísima gente joven a la hora de luego elegir su profesión o su forma de ganarse la vida, pues pueden elegir este tipo de profesiones que son, y hay que valorarlas, efectivamente. Nosotros, el municipio de La Laguna es un municipio ganadero, es un municipio de agricultura, y como tal tenemos que fomentar eso.
¿Y cuesta mucho llevar a cabo esos proyectos, Aitor? Sobre todo la manera de innovar y que sean atractivos y que funcionen.
Pues en la medida que haya recursos para ello, pues cuesta menos. Entonces ahí está la clave, y yo creo que estamos apostando fuertemente por el desarrollo del sector primario, y sobre todo de forma sostenible. Hay un programa de transición desde los métodos convencionales hacia métodos más ecológicos, que está funcionando muy bien, asesorando a ya en torno a 40 agricultores y agricultoras del municipio, cerrando el círculo entre la agricultura y la ganadería, y ven cómo implementando prácticas agroecológicas, esto todo de la mano del apoyo de COAG Canarias, pues se reducen los costes de producción y se mejora el funcionamiento de las explotaciones agropecuarias, haciéndolas más sostenibles, menos incidencia de plagas y enfermedades, ahorro de agua, mejores cosechas, o sea, todo beneficio.
Estamos hablando, Leticia, de que La Laguna es el municipio por excelencia en cuanto a la cabaña ganadera de Tenerife. Ahora mismo, ¿cuál es el estado del subsector en La Laguna?
Bueno, es verdad que el sector de la ganadería está pasando ahora por un momento muy muy delicado, pero nosotros no nos tenemos que quedar ahí, sino todo lo contrario, apoyar, escuchar a los ganaderos, a sus necesidades, y a partir de ahí trabajar conjuntamente, todos en la misma línea, para que el sector ganadero y aquellas razas autóctonas que tenemos actualmente, pues podamos potenciarlas y seguir incrementando el sector de la ganadería. En tanto y cuanto reconocemos que ahora mismo hay una situación bastante delicada, pero por eso desde el área, conjuntamente, como acaba de comentar Aitor, trabajamos para que el sector ganadero tenga un apoyo a nivel de administración y que puedan trabajar para seguir creciendo en lo que es La Laguna y no decreciendo como está sucediendo actualmente, sobre todo porque no existe ese relevo generacional y no tienen los propios ganaderos a veces cómo transmitir y cómo delegar el trabajo que hasta ahora han venido realizando. Entonces es importante trabajar de forma transversal con áreas como la educación, apoyando desde el sector primario, con ferias como la que tenemos actualmente de Fagate, porque es la única forma de visibilizar y de hacer llegar a todos aquellos sectores y a todo aquel núcleo de población la situación actual y el conocimiento del sector ganadero que ahora mismo tenemos en el municipio de La Laguna.
Una crítica muy recurrente del sector ganadero es los trabes burocráticos que hay para intentar sacar adelante su modo de vida, su modo de ganarse ganarse el dinero, ¿no?
Sí,
y es verdad que, hombre, la competencia municipal ahí entiendo que no es muy grande, sino ya es cuestión de otras administraciones, pero aún así se pueden seguir haciendo cosas, ¿no?, para mejorarlo y facilitar sobre todo esos trámites.
Cierto es que en la última reunión, así no nos hicieron llegar, tendremos otra próxima reunión en breve y se está implementando un procedimiento para poder tener un acceso muchísimo más directo a nivel de hacerle seguimiento a sus peticiones. Es verdad que en este caso Aitor está trabajando directamente con ellos y yo creo que si le damos la palabra a Aitor para que pueda decir exactamente en qué situación se encuentra, pero estamos trabajando conjuntamente para ello.
A nivel municipal, las competencias en sector primario no son las mismas que las que puede tener el Cabildo Gobierno Canarias, que tiene prácticamente todas las competencias, pero sí tenemos otras que pueden ayudar al desarrollo del sector, como es la ordenación del territorio, como es la promoción y fomento, o los mercados, por ejemplo. Y entonces, en cuestiones como la ordenación del territorio, es quizás una de las principales trabas que se encuentra el sector a la hora de su desarrollo, y ahí estamos trabajando conjuntamente con el sector para facilitarle las cosas. Y sobre todo hablando del sector ganadero, porque tenemos explotaciones ganaderas antiguas que han quedado dentro de la trama urbana, han realizado procesos de mejora, de modernización, pero que a su vez estos procesos de mejora y modernización van quedando lastrados en la medida que el planeamiento no permite que puedan hacer esas mejoras y esa modernización, puesto que han quedado dentro de la trama urbana. Entonces ahí hay unos límites con los que tiene que lidiar el sector y estamos haciendo todo lo posible porque esas explotaciones subsistan y porque otras explotaciones también puedan incorporarse, como es el caso de una explotación de ganado vacuno que tenemos aquí muy cerca en Las Gavias, que se creó hace 3-4 años y va muy bien, vende su carne directamente y además lo hace con métodos sostenibles.
¿Y hay suelo agrícola disponible para nuevas explotaciones en La Laguna?
Sí hay suelo agrícola disponible, lo que pasa que, como le digo, hay explotaciones ganaderas que han quedado dentro de la trama urbana como consecuencia de ese proceso de urbanización, de presión urbanística que viene de décadas y que afortunadamente se ha frenado en los últimos años y que se está apostando por otro modelo para que no se siga transformando suelo agrícola y ganadero en suelo urbano.
Sí, un empresario ganadero, Leticia, quiere venir, no sé, a montar una granja en la laguna, una finca, ¿se encuentra con muchas trabas por parte del ayuntamiento?
En teoría, no debería. Aplicando el planeamiento, si es una explotación ganadera que se solicita ubicar en una zona donde el planeamiento lo permite, pues no hay problema. Entonces, ahí está el hándicap.
Lo digo porque muchas veces, y pasa a lo mejor también con temas de parques eólicos, de que todo el mundo quiere apostar por energías renovables, pero no quiere tener las placas solares cerca. Todo el mundo quiere reciclar, pero no quiere tener los contenedores de reciclaje al lado de casa. Y todo el mundo quiere apostar por el sector, por el comercio local, el producto local, pero a lo mejor no quiere tener una finca al lado que le esté dando valor.
Bueno, pero sí que es verdad que cuando apostamos por este tipo de proyectos, no tiene que ser un 100% lo que nosotros necesitamos, sino siempre hay que hacer concesiones y hay que tener el equilibrio y ver en la balanza qué es lo que sopesa más, siempre inclinarnos efectivamente por lo positivo, pero hay veces que entendemos que queremos tener como dices, la explotación, pero luego no queremos tener las placas solares. Sí. Yo creo que todo se basa en sopesar, en ver qué es el beneficio común y no solo mirar para el ombligo. Entonces tenemos que hacer concesiones y hay veces que, no sé cómo decirlo, yo creo que todos los extremos son malos y tiene que haber un factor comunitario, un factor común y un factor que sea siempre en favor de lo que es la sociedad y estar todo de manera equilibrada. Decirlo así de forma llana, que es como,
pues sí, que hay que buscar
como yo lo entendería, es que yo no lo entendería de otra manera, solo querer algo para mí y que vaya en perjuicio de los demás. Creo que no es el camino correcto.
Y otra cuestión también clave, la hemos visto estos días y también el año pasado, ¿no? El abandono de muchas fincas, que lo que lleva es que cuando se produce un conato en zona de interfase, pues tenga mayor riesgo para la población y para el sector, ¿no? Si cada vez hay menos explotaciones ganaderas y agrícolas y las fincas se llenan de zarzas y matorrales, tenemos un peligro grave. No sé si desde el área también se está haciendo algún trabajo para intentar concienciar a esos propietarios de fincas abandonadas que las tengan limpias, sobre todo en zonas donde hay muchas casas, y evitar riesgos con el fuego.
Bueno, creo que, por ejemplo, en lo que nos estás comentando también está la concienciación de cada uno de entender que si uno tiene una finca y por X motivo no la está trabajando, no te exime de entender que tienes que hacer una limpieza previa para evitar que ese tipo de cosas sucedan, ¿no? Es más bien concienciación. Pero sí que es verdad que estamos trabajando para recuperar parcelas. Ahora lo comentará Aitor, tenemos un proyecto que está empezando a dar su primera semilla, que es recuperar todas aquellas parcelas para que están, por ejemplo, en desuso y ponerlas a disposición de pues agricultores, gente joven que quiera iniciarse en el sector. Aitor sí que podría comentar más en concreto cómo tenemos el proyecto, pero es un proyecto de verdad que es fantástico y si llega a madurar, pues bueno, sería un éxito porque tenemos tierras en acceso para poder ceder.
Sí, se trata del Banco de Tierras de la Laguna, que está adherido a un proyecto nacional dentro de la red Terrae a la que pertenece el municipio de la Laguna, y a través de ese Banco de Tierras lo que pretendemos es recuperar fincas en abandono, contactando con sus propietarios, ver qué posibilidades hay de que esas fincas se pongan a disposición de personas que demandan tierras bien para la agricultura o la ganadería. Hay aproximadamente, según los datos del mapa de cultivo del Gobierno Canarias, un 40% del suelo agrícola o agrario del municipio en estado de abandono o que no está activo.
Es bastante.
Es bastante, pero es mucho menos que en otros municipios. de Tenerife y de Canarias. Por lo tanto, La Laguna se sigue manteniendo como un municipio no ajeno a la problemática que tiene Canarias en general, sí, pero un municipio agrícola y ganadero muy importante en el conjunto de la isla y de Canarias. Y seguimos apostando porque eso sea así, incluso se potencie. Y el Banco de Tierras creo que puede desempeñar un papel clave en este aspecto, pero claro, hay que también limar todo lo que son los asuntos jurídicos y competenciales a la hora de que pues una persona pues confíe, por ejemplo, en otra para cederle su terreno para que ésta lo cultive. Habitualmente uno de los límites que nos estamos encontrando es que no hay confianza. Entonces, claro, todo eso es un trabajo por hacer porque hay demanda de tierras para cultivar en La Laguna. Lo que hay es escasa oferta a pesar de ese suelo que está en abandono. Entonces, hay todavía un trabajo, un reto por delante que hay que afrontar y que estamos gustosamente encantados de hacerlo.
Mira, yo quería, a razón de lo que está diciendo Aitor, comentar que, por ejemplo, desde el área de rural trabajamos con proyectos no solo a un corto plazo, que sí que hay que tenerlos, sino a un medio y largo plazo. El Banco de Tierras, que es verdad que estamos trabajando en esto, hemos puesto la primera semillita, pero se implementa, por ejemplo, con otro proyecto que tenemos de iniciación también, que es el aula taller, ¿verdad, Aitor? Que creemos que no solo es poner el proyecto del Banco de Tierras a disposición de pues las personas que necesiten tener esas parcelas para poder cultivar, sino que previamente desde el área tenemos un proyecto que es aula taller. Accederán pues personas interesadas en cultivos, sobre todo que sean ecológicos para regenerar lo que son las tierras, y luego pueden continuar y trasladarse a ese proyecto de Banco de Tierras. Entonces, la directriz de o el camino o el las iniciativas que hacemos desde Rural son proyectos que queden en el municipio y que maduren y que a lo largo del tiempo se vea que han sido proyectos beneficiosos, proyectos positivos y no proyectos a corto plazo, que sí que están muy bien, pero que den lo que es una vivencia luego a todo lo que es el sector y vaya madurando y vaya creciendo, sobre todo dirigiéndonos a ecología, a la agricultura ecológica, a productos de kilómetro cero que no tengan ningún tipo de pues de contaminación, ¿no? Eso es importante trasladarlo, que desde el área de rural tenemos visión a medio y largo plazo para que el municipio de La Laguna pues cada vez sea mucho más ecológico.
Tanto es así esa visión a medio y largo plazo que, por ejemplo, colaboramos con otras organizaciones y entidades relacionadas con el sector, incluso del ámbito supramunicipal, en proyectos de investigación y desarrollo, como por ejemplo el estudio que se está realizando, promovido por la Cátedra de Estudios Campesinos Pedro Molina de la Universidad de La Laguna, en relación al efecto del pastoreo sobre la estructura de la vegetación y la biodiversidad de las zonas agrarias y forestales de La Laguna. Y bueno, es un proyecto a medio y largo plazo porque comenzó hace 2 años y todavía se están empezando a obtener los primeros resultados y durará todavía en obtener resultados finales o sustanciales que nos permitan tomar decisiones, sobre todo a la hora del nuevo planeamiento. Habilitar zonas que en las que actualmente no se puede pastorear, pues que sí se pueda pastorear, porque es otro de los frenos que hay al desarrollo, en este caso, de una ganadería extensiva.
Desde luego.
Efectivamente.
Bueno, pues Leticia, Aitor, gracias a los dos por darnos a conocer la labor que está haciendo el área del sector primario del Ayuntamiento de La Laguna, y nada, invitar a todos los oyentes a que se pasen durante esta semana por la Feria Agroganadera de Tenerife.
Pues muchísimas gracias a ustedes por darnos voz, porque de esta manera sí que podemos hacer llegar los proyectos de una forma más directa a lo que es la población, y efectivamente les invitamos que pasen por aquí, que hay experiencias importantes, que es un momento enriquecedor para todo el sector, sobre todo del 19 al 21, que es cuando están ya las puertas abiertas. Ahora estamos en unas jornadas mucho más técnicas y bueno, pues les esperamos aquí, y el área de desarrollo rural tiene las puertas abiertas para cualquier consulta, y sobre todo que el sector primario sepa que estamos muy, 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 muy pendientes de sus necesidades y que trabajamos solo por y para ellos.
Y agradecer a Agate también por el esfuerzo, el trabajo que hace por sacar una feria de esta de carácter insular ya en, aquí en La Laguna.
Que tiene mérito. Leticia Villegas, concejala del sector primario, Aitor López, ingeniero agrónomo, asesor del área también. Gracias a los dos.
A ustedes, un placer.
Gracias.
9:29.
Vive este sábado 20 de julio, Fagate 2024, en la Casa del Ganadero de La Laguna. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance. Con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria. ¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En el Monte de la Caja de Canarias, tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-776404. Un verano en la gloria.
Proteger Gran Canaria está en nuestras manos. Del 1 de julio al 30 de septiembre entramos en época de alto riesgo de incendios. No uses barbacoas portátiles ni quemes restos de poda. Evita los fuegos artificiales y ten cuidado con la maquinaria que genera chispas. Ante una alerta, el semáforo de incendios pasará a rojo y el uso del fuego estará prohibido, así como utilizar los senderos y pistas forestales. Infórmate en grancanariamosaico.com, Cabildo de Gran Canaria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el CP y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Este miércoles 17 de julio, Herrera en Cope Canarias, desde la Casa del Ganadero de La Laguna, con motivo de la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. A partir de las 7 de la mañana, Daniel Pinelo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre la nueva edición de Fagate 2024, que se celebra este sábado 20 de julio en la Casa del Ganadero de La Laguna. Miércoles 17 de julio, vive la radio en directo en Cope Más Canarias y conoce la Feria Ganadera Fagate 2024 de La Laguna, dedicada al municipio de Tacoronte, y contaremos además con la presencia especial del Cabildo de Fuerteventura, promocionando lo nuestro en Cope Más Canarias.
Tramo final de nuestro programa especial de Herrera en Cope Canarias desde la Feria Agroganadera de Tenerife, con una tertulia muy especial. A ver si puedo ordenarlos a todos, que no se me disparaten mucho, pero bueno, un poquito sí también, que eso entretiene a la audiencia. Vamos a conocer los entresijos de esta feria con Sebina Hernández, que es la responsable del gastromercado. ¿Qué tal, Sebina? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Josefina Suárez, la vicepresidenta del Foro Económico y Social del Ayuntamiento de La Laguna.
Hola, tal, buenos Josefina? Días. Encantada de participar en esta tertulia.
Juan Antonio Alonso, que es el consejero delegado de gestión de Medio Rural, empresa pública del Gobierno de Canarias.
Buenos
¿qué tal?
Días aquí a todos y a la audiencia, por supuesto.
Víctor Hernández, que es juez técnico también de la Asociación de Criadores de Cabra Tinerfeña, responsable de toda la parte caprina de la feria. ¿Qué tal, Víctor?
Buenos días a todos los contertulianos y en especial a la audiencia.
Y Santiago Cacho, que no tenía muchas ganas de participar, pero que lo tenemos aquí, el presidente de la Federación de Arrastre Canario. ¿Qué tal, Santiago?
Bien, bien, aquí estamos liadillo y con ganas de seguir y ganas de empezar ya.
Hay ganas de feria, ¿no?, por lo que vemos.
Sí, muchas, muchas.
Bueno, no sé si cuesta mucho organizar algo de este entramado, porque la feria ha cogido mucha envergadura, es el tercer año que se organiza con este sistema, ¿no?, tan amplio, más allá de lo que era la Feria de Ganado de San Benito. Por lo que veo, en los dos años anteriores ha tenido éxito y va camino a seguir así, ¿no?
Sí, aquí tenemos que tener en cuenta que el lugar donde lo hacemos es un lugar virgen, donde toda la infraestructura hay que montarla en 4 días. O sea, hemos empezado viernes, sábado, lunes y martes, y ya hoy miércoles, ayer ya tuvimos actividad, pero hoy tenemos más, hoy tenemos arte infantil esta tarde, y tenemos alguna conferencia también esta tarde, también a las 6 de la tarde, y el trabajo que hay que hacer es ingente, porque es de limpieza del recinto, montar carpas, hay cerca de 100 carpas montadas, carpas enormes de grande, carpas de 50 metros por 15, que una infraestructura enorme. Y el trabajo que hay que hacer es ingente, ¿no? Y bueno, pues ahora empieza lo que es empezar a matizar ya lo que es el gastromarket, lo que es meter las cabritas en los corrales, el que prepara los concursos morfológicos de las diferentes actividades. Y nada, bueno, ya es lo que venimos haciendo año tras año. Esperemos que podamos seguir en el futuro haciéndolo y cargados de ilusión para que esto sea un auténtico éxito, ¿no?
Víctor, ¿las cabras dan mucha lata o cuesta poco meterlas en los corrales?
Pues sí.
Creo que da más leche que lata, ¿eh?
Como siempre, una cabra que no de lata no es una cabra. Pues sí, nosotros estamos con lo mismo, organizando todo lo que es el tema caprino, bueno, en general todo, pero el tema de cabras, que es lo más que me atañe a mí. Pues sí, lo más importante es que la afluencia de ganaderos que vienen de toda la isla, que haya una representación racial, sí, de las razas nuestras autóctonas, eso es muy importante. Y sin olvidarnos de la presencia, que dentro de lo que es el marco de la feria hay una exposición de razas autóctonas canarias, donde van a estar las 29 razas autóctonas, desde el caprino, ovino, bovino, gallina, pájaro, perro, las 7 razas de perros, y vamos, todo camello, que es algo muy importante, la abeja negra. Entonces sí que es cierto, que vuelvo y repito, que las cabras son muy importantes, pero no menos las otras razas, y como puede ser la vaca basta, que tiene una representación muy grande en esta feria.
Efectivamente. Bueno, hablábamos antes de la importancia de que el que venga aquí sepa exactamente de dónde viene, cómo se consigue el producto que después se toma, la leche que se toma, los huevos que se come, la carne. Sebina, como responsable del gastromercado, la función es primordial, la tuya, de dar a conocer todos esos productos y que la gente sepa valorarlos, ¿no?
Efectivamente, cuando nos dieron la oportunidad hace 3 años desde Agate, esta feria tan consolidada como Feria Ganadera, de manifestar y poner en valor el producto que generan esos animales y todo lo que genera el entorno, pues nos pareció una idea estupenda, y la verdad es que la cosa ha ido creciendo, y yo creo que la gente tiene la posibilidad, además, de poner, ya te digo, en valor ese producto que tienen esos animales, y bueno, y la oportunidad de comprarlo, no solo de probarlo, de participar en talleres. Los niños tienen cosas también, porque yo creo que también la educación es muy importante, y desde el punto de vista infantil que los niños ya desde pequeños empiecen a valorar y no piensen que los animales van a verlos en un parque temático, sino que están ahí y son los
que no es un zoológico.
Efectivamente, la protagonista de muchas cosas que se comen, y no rechacen después, bueno, que esto, vivimos en un mundo rural. La Laguna es una ciudad grande, pero el mundo rural de La Laguna está muy cercano y debe ser así, debe seguir siendo así.
Bueno, Antonio, ¿ustedes notan desde GMR que la gente, una vez se acerca a este tipo de ferias y prueba esos productos, después cuando va al supermercado apuesta por el producto canario o se olvida y hasta la próxima feria no quiere saber nada, sino va al producto más barato?
Ese exactamente es el trabajo que nos corresponde hacer. Es decir, Sabina lo ha dicho, aquí ya nos conocemos todos en esta mesa y estamos todos en la misma línea, ¿no?, que es luchar por el producto local los 365 días del año. La feria va a ser el exponente. Yo tengo que reconocer el trabajo que hacen aquí los distintos colectivos, y bueno, estoy en mi municipio, La Laguna, es donde se han creado y se están haciendo grandes este tipo de actividades, pero tenemos que hacer reflexionar a los que nos van a visitar a lo largo de estos tres días, que no solo se consume viendo en la feria los animalitos, hay que consumir desde el lunes a domingo. Si hacemos economía circular, si estamos capacitados para que la producción local en La Laguna, en Tenerife, en Canarias, se consolide, convertiremos al sector agrario, pesquero y ganadero en empresario. Y a partir de ahí tendremos una economía más saludable. Yo creo que el sector primario es fundamental para el desarrollo económico de Canarias. Tenemos que hacer todo lo posible para que en esta feria, a través de los talleres que se van a exponer, a través del gastromercado, donde vamos a poder comprar y degustar esos productos maravillosos que da esta tierra. Pero el lunes es el lunes y hay que volver a seguir haciendo eso, ¿no?
El lunes ya no hay feria, hay que seguir trabajando. Josefina, ¿cómo se materializa el trabajo del Foro Económico y Social de La Laguna en esta feria?
Pues en esta ocasión hemos programado una jornada que se llama La Laguna Mayores Conectados, que ha sido fruto de una investigación, como una encuesta que hemos hecho a través de los distintos centros de mayores, que existen unos 38 en La Laguna, y nos hemos coordinado con el presidente del Consejo de Mayores del Ayuntamiento de La Laguna, que es Roberto Álvarez, y también con la coordinadora, y entonces ha sido un trabajo grande, porque ellos, las personas mayores, son las que nos han dicho qué cuestiones quieren tratar, no solo lo que afecta a los hábitos de la vida saludable, sino también las nuevas tecnologías, porque ellos han pedido que les hagamos unas charlas sobre ese particular. Entonces va a haber también una cuestión de vivencias, donde pondremos una fotografía donde ellos van a reconocerse y van a hablar, porque eso lo hemos hecho a través de la Asociación de Vecinos también del Casco, este tema que nos gusta mucho. Entonces queremos que sea una jornada participativa, divertida, y que los mayores, entre las que me encuentro yo también, disfrutemos todos juntos y participen sobre todo.
Y qué importante también el trabajo que tienen las personas mayores para inculcar a los más jóvenes la labor y el valor que tiene el campo.
Precisamente, que son el ejemplo a seguir. También participamos con otras cosas, como es el premio Pedro Molina, sí, que hablamos dentro de un rato, si te parece.
Santiago, y yo estaba pensando antes, que ahora que nos nombraba Josefina, ¿no?, qué orgulloso estaría Pedro Molina de ver en qué se ha convertido la Feria de San Benito.
Pues sí, yo creo que orgullosos estamos nosotros, los que pudimos trabajar con él, de haber seguido manteniendo el legado y seguir avanzando en el proyecto que se nos metía en la cabeza cada año, ¿no?, de ver qué cosas nuevas podíamos hacer. Esto que Josefina estaba comentando ahora es una novedad, que un evento de este tipo lo podamos hacer en el marco de la feria, como también hemos metido dentro de todo el programa. Que los amigos de La Cañada hagan el recorrido de la recuperación de La Cañada a través de la feria, terminando en ese recorrido en la propia feria. Estamos tratando un poco de involucrar a diferentes sectores de la sociedad y de actividades que se hacían en el marco de la feria, de la fiesta de San Benito, intentando meterlos en la feria para acercar a diferentes sectores de la sociedad a la feria, ¿no? Con los talleres intentamos traer a muchos niños, con lo de los mayores vamos a ver si ellos vienen, disfrutan de ese día, y luego los días siguientes pueden traer a sus nietos, a sus hijos, y ver que vale la pena venir. Y vamos, y en fin, que todo el trabajo Pedro estaría orgulloso, como lo estamos nosotros ahora mismo también.
Víctor, el trabajo del ordeño de la cabra es alguna de las cosas que más llaman la atención para los niños, ¿no?
Pues sí, sobre todo para los niños y también,
y mayores también.
Mayores, o sea, a ellos les encanta y al público en general. Yo estoy muy orgulloso de que todos los años sea como algo, como una expectación muy grande y un éxito, ¿no? Yo quiero, o sea, hacer relevar un poco el tema de los concursos morfológicos que estamos haciendo, que sí que es verdad que es una expresión muy mundana, todo está inventado, pero sí que poco a poco, año tras año, hemos de alguna manera innovado lo que es un concurso morfológico caprino en Canarias, ¿no?
Y con cuantías económicas.
Exacto, exacto, ¿no? sí, pero incluso digamos que el protocolo es a la hora de seguir un concurso morfológico, cómo juzgar y cómo se presentan esos animales en un ring, pues yo creo que San Benito o Fagate ha sido un punto de partida para darle un vuelco a lo que es un concurso morfológico caprino. Yo estoy súper orgulloso y creo muy orgulloso también de los ganaderos que han entrado, como digo yo, a ese ritmo.
Porque una manera también de que los ganaderos no se despisten, no se descuiden mucho con sus animales y sepan también cómo tenerlos bien presentaditos.
Hombre, a la larga nos beneficiamos todos, los animales, el ganadero y el que consume, ¿no? Por supuesto, o sea, es un concurso de belleza. O sea, un concurso morfológico es un concurso de belleza.
Sí.
Entonces, el animal tiene que estar en unas condiciones óptimas, tanto visuales como de salud, para poder competir y para poder estar. Y la finalidad de un concurso morfológico, digamos que de ahí sale lo que vulgarmente se llaman raseadores. O sea, digamos que son esos animales con los cuales se supone que se deberían ser el punto, digamos que el índice de partida. Para poder caminar en la raza.
Sabina, por tu experiencia, ¿cuál es el producto que más llama la atención en este tipo de gastromercado?
Uf, yo creo que mucho.
Yo soy de queso, te lo recuerdo.
¿Qué me vas a contar del queso?
O sea, yo cuando venga voy directo al queso, yo te lo digo ya.
Si te digo el queso, quedo como mal, porque la gente me identifica mucho con el producto queso, pero no digamos que los vinos van con kilómetros de adelanto a un montón de otros productos, pero vamos a tener hasta turrones y turroneras. Las turroneras nos van a decir cómo se hacen los turrones, talleres para niños y adultos. Va a haber pescado de la zona con un cocinero y alguien del cabildo que nos va a explicar cuáles son los peces de la época, cuáles qué pescados podemos disfrutar ahora y cómo disfrutarlos. Tenemos abejas, importante, la miel, muy importante, por la condición del cambio climático, conciencia de la gente, ver cómo van funcionando, que este año apenas lo hay, todas esas cosas que hay que ponerlas en valor para que luego nunca, cuando vayamos a enfrentarnos a la compra de cualquiera de estos productos, veamos que un producto es caro. Lo que tiene es un valor mucho mayor que otro producto que no se obtiene de esa manera, ¿no?
Y eso se está consiguiendo. Te lo pregunto también, Juan Antonio, el hecho de que una persona vaya al supermercado lineal y diga, bueno, voy a comprar el queso de Tenerife porque es verdad que es un poco más caro que el que viene de marca blanca, pero sé que vale la pena, que detrás hay un trabajo de los ganaderos que hay que valorar.
Justo ese es el objetivo de todos los que estamos aquí. Y estaba oyendo hablar a Víctor y claro, hay que entender que los premios que reciben los quesos canarios a nivel internacional tienen que ver con la pureza de nuestra raza. Entonces, si la gente entiende que empieza ahí y que acaba en el lineal, en la mesa, donde vayan a venderlo, en los mercados artesanales, en los mercados grandes, que hay una posibilidad de reconocer el queso canario, pues tendremos la posibilidad de subirle el precio. Si sube el precio, la rentabilidad del ganadero, del agricultor o del pescador va a ser más alta. O sea, esto es una fórmula sencilla, es reconocer el producto y pagarlo. Yo recuerdo a nuestro querido Pedro Molina cuando hablábamos hace 20 y pico años de que la gente era más partidario de irse a comprar una hamburguesa a una entidad de estas que comprarse una chuleta de cochino negro con unas papas bonitas de aquí, y el precio era igual, y que además Pedro nos daba verdades como puño desde ese momento. Yo creo que aquí todos, el factor común que tenemos los que estamos en la mesa, es que es nuestro líder ahora mismo espiritual, porque nos indicó el camino y todos, yo creo que aquí no va a haber debate, porque todos pensamos casi de la misma manera, ¿no?
Bueno, yo quería añadir también, por supuesto, todo lo que ha dicho Juan Antonio, Cacho, Víctor y Josefina, pero también lo de que estamos todo el día manejando un montón de lenguaje de kilómetro cero, producto de temporada.
Sí.
Manejamos esos términos de una manera ligera, sin tener conciencia de lo que es realmente. qué es lo que significa un producto kilómetro cero, qué es lo que produce, lo que quiere decir economía circular, y cómo favorecemos a nuestros vecinos, porque son nuestros vecinos en el fondo, los agricultores, ganaderos y pescadores que están en los alrededores nuestros, porque ya decimos que este territorio, aunque es así, sigue siendo afortunadamente un territorio rural, bajo mi punto de vista, ¿no?
Si me dejas añadir, me acordé de una anécdota de Pedro Molina, porque decía que nos fijáramos mucho cuando fuéramos a comprar, que los productos fueran de aquí, que fueran de verdad. Dice, les voy a hacer una prueba. Hagan una prueba, dice. Vayan a una tienda y pregunten por los yogures. Y lo hice, y fui a una tienda que no voy a decir, porque es una tienda muy conocida. Y entonces digo, joven, dígame usted dónde están los yogures. Dice, los tiré delante. Digo, es que ninguno dice yogur. Y efectivamente, ninguno ponía yogur. Eran todos productos elaborados que no tienen nada que ver con el yogur. Bueno, parecidos, pero que no tienen nada que ver. Sí. Siempre nos insistió en ello.
Curioso ese tema. Sobre el precio de la leche, quería preguntar a Víctor y a Santiago. ¿Cómo está la cosa ahora mismo?
Peliagudo.
Cuesta... Hombre, los lineales cuando se los compran ustedes, imagino que la situación es complicada, ¿no?
El tema del precio de la leche...
Bueno, ateando constantemente.
No, nunca satisface a nadie, ¿no? Porque para el ganadero es insuficiente y para el industrial es muchísimo. Sí. Entonces estamos ahí con la ley de la cadena alimentaria, estamos con el tema de que hay que pagarle al ganadero el precio justo sobre el coste de producción. Pero después está la ley de la oferta y la demanda. Cuando hay épocas en el año en que hay mucha leche, puedes jugar un poco con el precio, y ahora en verano, cuando baja la producción de leche, pues el que la está buscando está dispuesto a pagarlas más caras, y siempre estamos en ese impasse, ¿no?
Y el precio que ha subido la leche en el supermercado, el precio que vemos nosotros cuando vamos a comprar, no ha repercutido directamente en el ganadero.
Yo cuando voy a... no suelo ir mucho al supermercado, afortunadamente, pero cuando voy a alguno y veo los precios de la leche, a mí me alarma, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años, en el periódico El País salía el escandallo de un brick de leche, y cuando empezaba a descontar el precio del cartón, el precio del transporte de la leche y el coste del transporte del supermercado, el margen comercial que se lleva el ganadero, el coste comercial que se lleva el ganadero, no, el supermercado. Bueno, resumiendo, al final no sabíamos cuánto quedaba para el ganadero, ¿no? O sea, era imposible que se pueda vender leche, es imposible que se pueda encontrar leche por debajo de 1,20 € en el mercado. Todo lo que encontremos por debajo de ese precio es que hay algo raro. O hay dumping, o hay... mucha agua y poca leche, o hay mucha mala leche y poca agua. Algo de eso tiene que haber. Pero no es normal encontrar un precio de leche a 89 céntimos, como hay leche en los supermercados, cuando al ganadero se le pagan 90 céntimos. Y si se le paga al ganadero 90 céntimos, ¿cómo va a haber leche a 89? Algo raro tiene que haber. Y la gente no puede ser boba, la gente tiene que darse cuenta de eso.
Yo haría una reflexión, porque al final estás dando en el clavo del problema, ¿no? Es decir, la leche, el queso, los productos hortícolas, los ganaderos, los pescadores, es decir, hay que hacer las cuentas como dice Cacho, costes de producción, y a partir de ahí, rentabilidad para el ganadero, pescador o el agricultor. ¿Qué pasa en el mercado? Bendito mercado para algunos y chiquito problema para otros, ¿no? Es decir, los excedentes de producción, nosotros como empresa pública tenemos la obligación, por estatuto, de conseguir que los mercados se racionalicen, sí, de la manera de facilitarle a los agricultores, ganaderos y pescadores el precio de producción. Es que si no, no tiene sentido, ¿no?, existir por ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Sobre todo concienciar, volvemos otra vez al público, porque yo hablamos del queso canario, sin embargo en la leche yo creo que hay muy poca gente que se mira si el origen es canario, muy poca, pero muy poca.
Claro.
Entonces a partir de ahí...
Pero Juan Antonio, con el queso pasa lo mismo, ¿no? Si sabemos cuántos litros de leche son necesarios para hacer un kilo de queso, y sabemos que la leche se está pagando a 1 € y un queso lleva como mínimo 6,5 litros, son 6,5 € nada más que el coste de la materia prima, sin contar la sal, sin contar el trabajo, sin contar el traslado. O sea, cuando vas a un supermercado y te encuentras un queso a un precio irrisorio, tú dices, algo tiene que haber aquí, porque un queso hay que venderlo como mínimo a 10-12 €. Si te lo encuentras a 7, es que... ¿alguien hace magia con la leche? Es imposible. Es imposible.
Ya sabes que en este debate después aparece la contraparte, como digo yo, que es la cesta de la compra. Yo creo que hay que volver otra vez al principio. O sea, ¿qué estamos haciendo cuando consumimos canarios? ¿Qué estamos haciendo? Estamos manteniendo paisajes, estamos manteniendo cultura, estamos manteniendo actividad. Entonces, yo creo que ahí, y después sobre los precios, yo estoy de acuerdo, en ese debate tenemos que entrar las administraciones, sobre todo y intentando desaparecer de nuestras vidas el fraude, porque la picaresca y el fraude son cosas parecidas. Es decir, no podemos estar comercializando un producto que después ves en el lineal que no soporta los costes de producción. Eso es inverosímil, ¿no?
Breve, porque me estoy quedando, se vinieron arriba, me estoy quedando sin tiempo.
Bueno, la brevedad iba un poco por romper a lo mejor este debate que decía Juan Antonio Cacho, que es un debate que es a nivel administración y demás. Yo diría que la gente tiene que ser racional en la compra, y que no solamente, por supuesto, comprar producto de aquí, evidentemente, pero es que no tenemos que comprar un kilo de queso.
Claro.
Es que son 12 euros un kilo de queso, sí, pero sí. 200 gramos son 2,40 euros. Y comer sano a veces no cuesta tanto. Y comer producto de temporada implica comer sano, porque en ese momento, además, la verdura que esté en esa temporada será siempre más barata. Entonces, no empeñarnos en comprar naranjas cuando no hay naranjas del país, o otro tipo de verduras. O sea, que yo rompo una lanza en favor de comer sano, favoreciendo todo lo que estamos hablando de la cadena alimentaria, y encima lo del kilómetro cero y el producto local y de temporada, que es lo que muchas veces no sabemos interpretar.
Pues nos hemos quedado sin tiempo. Yo le agradezco de verdad a todos el trabajo que están haciendo en pos del producto producto local, producto kilómetro cero, y desearles que la feria sea un éxito. Juan Antonio, Sevina, Josefina, Santiago, Víctor, que vaya todo bien. Gracias, de verdad.
Muchas gracias. Gracias. Saludos.
9:54.
Vive este sábado 20 de julio, Fagate 2024, en la Casa del Ganadero de La Laguna. Promocionando lo nuestro, en COPE Más Canarias.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, un litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Prepárate para el verano. Luce un cuerpo 10. Ponte nuestro nuevo E-Model, el traje que moldea, tonifica y fortalece tu cuerpo. Nuevo E-Model en el Centro Dermoestético Las Canteras. Déjate mimar. Financiación sin intereses. Información en centrodermoesteticolascanteras.es.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en Polígono del Mayorazgo en Santa Cruz, San Miguel Adeje, o entra en hidráulica.com. Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte, y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
Descansa, siéntete libre, escúchate, desconecta, reconecta. Ven y enamórate de lo que aún no conoces en Bancal Hotel and Spa, un lugar donde el carácter de La Gomera se respira en cada rincón. Haz de tu reserva en bancalhotel.com.
En Tegas La Gorborana, repostar es solo el comienzo. Descubre nuestro taller de mecánica con ofertas irresistibles. Disfruta de nuestra cafetería, tienda, área de lavados para vehículos y lavandería. Todo en un solo lugar. Dale a tu coche lo mejor. Tegas La Gorborana, no es la carretera, es el camino.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Light, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Light, Ride the Night.
Bueno, momento para nuestra tapita de jamón montesano. Ya saben que un producto es más fresco cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el producto del tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es el menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco. Y ya saben que siempre les animamos al final del programa a redescubrir el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio. Volar en modo canario es disfrutar de nuestro aperitivo gourmet incluido y relajarse en filas de solo 2 asientos con mayor espacio para tu confort mientras ves tu película o serie favorita a bordo. Activa, ya sabes, el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar con Vinter. Y nosotros te llevamos hoy a la noticia del día, que es esta feria agroganadera de Tenerife que se desarrolla durante toda esta semana en la Casa del Ganadero de La Laguna hasta el próximo domingo 21 de julio.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.